Hermanos, esta mañana vamos a estar en el libro de Esdras y esta es la última serie que vamos a estar en Esdras. Y tengo que confesar porque no quería predicar en este pasaje acerca de lo que se trata este mensaje. Es retante porque Esdras capítulo 9, versículos 1 al 5, vamos a leer y les pido si pueden ponerse en sus pies, levantarse en reverencia al Señor y que sigan por favor la escritura en sus Biblias, empezando en el versículo 1. Dice, después de eso, se me acercaron los jefes diciéndome, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de todos esos pueblos cananeos, hititas, pareceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, cuyas prácticas son abominables. Han tomado a sus hijas para ellos y para sus hijos, y la raza santa se ha mezclado con los pueblos del país. Los jefes y los responsables han sido los primeros en pecar de ese modo. Al oír eso, rasgué mi túnica y mi manto, me arranqué los cabellos y la barba, y muy conmovido me fui a sentar. Entonces todos los que tenían la palabra de Dios de Israel con respecto a ese pecado de los desterrados se juntaron a mi alrededor y yo seguí allí muy conmovido hasta la ofrenda de la tarde. En el momento de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgado me puse de rodillas. Extendí las manos hacia Yahvé, mi Dios, y le dije, hermanos, pueden sentarse esta mañana. Hermanos, mencioné que la semana pasada que cuando me encontré seriamente con Esdras por primera vez, me impactó la impresión de que él era el primer fariseo. Y la escritura de hoy es una de las razones por las que me impactó. Esdras estaba lleno de celo por la ley de Dios. Quería asegurarse de la comunidad israelita viviera finalmente como la comunidad del pacto, que de hecho eran tenía el celo por el estudio de las escrituras. Anhelaba una comprensión más profunda de la palabra de Dios y estaba muy interesado de llevar a la comunidad a vivir en armonía con la ley de Dios, vivir en obediencia con la palabra de Dios. El pasaje de hoy es uno de los pasajes más difíciles que he tratado de entender. El nivel superficial de comprensión ciertamente parece menos que cristianos. El versículo 2 nos muestra que ahí está la situación donde han tomado algunas hijas para ellos y para sus hijos. Y la raza santa se ha mezclado con los pueblos del país. Los jefes y los responsables han sido los primeros en pecar en ese modo. Decir que la raza sagrada se ha mezclado con otras razas hace que esto parezca al principio como si lo que le importa es en la pureza racial. A Esra no le interesa la raza. Aprendí hace algún tiempo que existe una larga tradición de una oración matutina dentro del judaísmo llamada Bikrot Hashachar. Una de estas oraciones diarias comienza con una acción de gracias a Dios diciendo, gracias por no hacerme gentil, mujer o esclava. Hay una versión para mujeres que cambia la segunda petición por agradecer al Señor por haberme creado según su voluntad. Y eso era la parte que decía en esas oraciones al principio, al empezar, al dar sus gracias al Señor. Entonces, y esto lo adhirieron porque hace un tiempo atrás había una petición cuarta que se adherió a estas oraciones en el año 870 porque Jerusalén fue destruido por Tidus. Y entonces, en ese tiempo, Mansara fue destruido también. Y en ese tiempo ya no estaba Israel en la tierra de Israel hasta 1948. Entonces, lo que se puso por Taidas en ese reinado, en esa destrucción, después de eso, los cristianos tomaron la palabra necesaria, donde les dijeron, tomaron tan serio que se fueron. Así es de que los judíos, los abudeos, ya no escuchamos de ellos, solamente escuchábamos acerca de los fariseos y los nazarenos. Perdón, los fariseos no les gustaba que los nazarenos se fueran, significando los cristianos, que significaban los cristianos que siguieron a Jesús. Entonces a ellos no les gustaba eso. Así es de que ellos adhirieron gentiles, mujeres, esclavos o nazareno. Todavía no he confirmado esto, pero no hablo de la denominación nazarena, sino como se llamaba a los cristianos en algunos lugares al principio. Ahora, esto toma en el nivel en el cual nos muestra que esto se le llama. No. A Esdras no se preocupaba acerca de la raza. Vamos a ver un profeta en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que dice en Isaías 42, versículos 6 y 7. Y estas son profecías. En capítulo 22, versículos 6 y 7, nos dice: Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Y ahora vemos en el 49, que son dos profecías de Isaías. Y nos dice en el capítulo 49 y versículo 6, dice, dijo, no basta que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sirvientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Ahí está mostrando acerca del Mesías que iba a venir y ellos estaban esperando por generaciones y generaciones. Y él iba a venir para ser la luz para los gentiles, para traer redención a los gentiles. Ahora es claro para la escritura del Antiguo Testamento de que el Mesías venía para la salvación del mundo. Y también está claro que las escrituras del Antiguo Testamento, que la elección de Dios de Abraham y sus hijos fue para la salvación del mundo. Pero también está claro que el pueblo de Israel no entendió que fueron elegidos con un propósito en lugar de ser elegidos para el servicio. Ciertamente vemos esto como todo el trasfondo cultural general del Nuevo Testamento. Al principio parecía, al menos a mis ojos, que Ezra habría simpatizado con esto y habría estado de acuerdo con otros eruditos judíos que consideraban que los gentiles fueron creados solo para combustible, para mantener el infierno caliente. ¿Eso es lo que Ezra está comunicando aquí? ¿Es esto lo que él está diciendo? Algo que siempre debemos tener cuidado de hacer, especialmente con pasajes difíciles, es permitir que las escrituras interpreten la escritura. Los pasajes difíciles siempre deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros y directos. Se debe prestar atención a todo el consejo de la escritura. La palabra raza no se usa aquí en las escrituras. La mayoría de las traducciones traducen esto como la raza y dan una nota de que la palabra que se usa aquí es semilla. Tiene que ver con de dónde proviene todo. Pero el sustantivo semilla aquí no es tan importante como el adjetivo que describe el sustantivo. La simiente de Abraham, Isaac y Jacob se trata de promesa y no de pureza racial o separación. No se trata de la raza, se trata del pacto. Ahora, es exactamente acerca del pacto de Dios, el que Él hizo con nosotros. Es acerca de la cobertura del Señor. Es acerca de que estas son las personas que pertenecen al pacto de Dios, a los que están bajo la promesa de Dios. Sabemos que Esaú era un necio y Jacob fue bendecido, aunque eran hermanos, porque uno renunció a la progenitura, la promesa, por una comida sencilla de lentejas. Así que la promesa continuó a través de Jacob. La promesa de la redención de Dios fluiría a través de Jacob. No se trata de genes y ascendencia en absoluto. Amén. Más concretamente, vemos que Dios obró a través de los gentiles en puntos claves de las Escrituras. Rebab incluso haciendo el salón de la fe en Hebreos 11. Así es. Ahora, Rehab era uno que en la fidelidad, en Hebreos capítulo 11, cuando le escuchó, dijo: esto es lo que la fe habla. Usó ahí el Señor a Rabab para mostrar la redención sobre Dios. Vemos a los hebreos también casándose con mujeres extranjeras en las Escrituras, sin ningún indicio de problema en el matrimonio. José se casó con una egipcia, por lo que un par de tribus originales tenían una madre gentil. Moisés, el legislador, tenía una esposa medianita, cusita, y la línea de abuelas de David tenía una campeona de la fe llamada Ruth. Ella era una maomita. Aquí podemos ver cómo en la ruta de David, en la generación de él, había una mujer gentil. Una vez más, no puede ser que casarse con un extranjero fuera un error en sí mismo. Sin embargo, este mandato permanece. Porque hemos leído que no es acerca de la raza o de los genes. Hay otra instancia en la Escritura similar acerca de lo que estamos leyendo. Y este es el Salmo 106, capítulo 105 y 106, donde estaba diciendo que estaban con las naciones y que también se metieron con sus ídolos y que también sacrificaron a sus hijos a dioses falsos. En Deuteronomio 7, capítulo 3 y 4, tenemos el mandamiento de Dios: no te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adorarán a dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. ¿De qué te preocuparías? ¿Por qué se preocupa el Señor? ¿Sabes de qué se preocupa a Moisés aquí? Realmente se resume en esto: la gente santa. Vemos, Salomón tomó muchas esposas extranjeras. Y cuando comenzó a seguir bien al Señor, la influencia de las esposas, porque él era un rey que seguía a Dios, pero él tomó muchas esposas extranjeras y eso hizo que se alejara del Señor. Salomón sería el mejor ejemplo para Esra y la comunidad. Cuando él tomó tantas esposas, la influencia de las esposas hizo que se alejara de la presencia de Dios. Una vez más, no se trata de la esencia a los genes, se trata de la fidelidad a Dios, Se trata de ese adjetivo santo. Es acerca de ese adjetivo de santidad. Lo que preocupa, ya lo que llega el texto, son las prácticas detestables. ¿Qué es lo que trajo a Esdras a sus rodillas? No es el matrimonio, sino lo que tiene el matrimonio es que trae un paquete con ese matrimonio y lo llama prácticas detestables. Ahora, nosotros tenemos que ponernos en la mente de lo que está hablando la Escritura. Si hablamos acerca de religión, pensamos acerca de edificios limpios, no pensamos acerca de lugares donde se sacrifican animales, pensamos acerca de la moralidad donde se enseña. Y si van en diferentes iglesias, no van a escuchar una iglesia que digan, está bien que vayas a cometer adulterio. No, eso todavía no se escucha en las iglesias, gracias a Dios. Ahora, la gente de Dios, siendo la gente de Dios, cuando son parte de una familia que ellos alaban otros dioses. Lo que esto significa, dice, ¿te unirías a tu suegro o tu suegra cuando tú te cases con su hijo o con su hija? ¿Te vas a unir a tu suegro cuando él vaya a ofrecer sus sacrificios a Baal? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Te unirías a él para hacer esos sacrificios en el templo? Sería difícil para nosotros entender esto, ya que nuestra comprensión de la religión es abrumadoramente monotética y se comprende la moralidad básica de una cultura con herencia judeacristiana. Se está desvaneciendo, pero todavía tenemos la noción de que un esposo y una esposa deben ser fieles el uno al otro y solo el uno al otro. Cuando pensamos en lugares de culto, no pensamos en pecado sexual, pero todos en la comunidad antigua sabrían que hay templos donde la adoración involucra unirse con prostitutas del templo. Estoy hablando acerca de cultos de fertilidad. ¿Qué haría un hombre hebreo cuando sus suegros fueran al culto de la fertilidad para implorar dioses falsos en nombre de las cosechas, uniéndose a una prostituta al servicio de una diosa de la fertilidad falsa? ¿Qué está pasando aquí? Aquellos que estaban en esa área iban al templo con prostitutas. ¿Qué haría él, esposo o la esposa, cuando demande el suegro que se una la esposa y el esposo a hacer ese tipo de rituales? Que diga, lo tiene que hacer porque ya es de la familia. Aún más discordante, algunos de estos antiguos dioses fueron adorados mediante el sacrificio de niños. ¿Cómo podría un hebreo unirse a la vida en una familia que sacrificaba a los pequeños, a los niños? No me puedo imaginar lo que sería eso. No me puedo imaginar sacrificar niños. No puedo imaginarme el escenario, aunque debe haber ocurrido en tal escenario que los sobrinos y las sobrinas de un joven o una joven hebrea hubieran sido puestos al fuego por Molec, Amalec o Adramalec. Hay una razón por la que Esra se rascó la ropa. El pueblo de Dios era la comunidad del pacto de Dios, llamados a vivir una vida aparte, una vida que fuera luz para los gentiles, la vida que era la vida. Los gentiles vivían en la oscuridad y la gente, en lugar de separarse de las prácticas detestables, se unió directamente. Debían ser testigos viviendo vidas de santidad ante un mundo oscuro y vacilante. No se trata de raza, se trata de santidad. Esto no es y nunca ha sido ni para Esdras, acerca de raza, es acerca de santidad. Yo cuestiono la acción que tomaron Esdras y los líderes, especialmente a la luz de otras escrituras, cuando se trata del asunto de repudiar a sus esposas, la ley del Levítico, donde hablaba acerca de cuando fallecía la esposa del hermano, el hermano que era soltero tenía que casarse con la viuda para cuidar a la viuda y para cuidar a los niños. La enseñanza del cuidado del huérfano y la viuda parecían desaprobar hacer más. La enseñanza sobre el adulterio tendría el mismo resultado. Yo no veo cómo esto pudo haber ser un mandato de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, que dice: a los demás les digo como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. De otra manera, el Señor quiere trabajar en ese matrimonio, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Hasta el día de hoy todavía hay proselitos que ingresan a la fe judía. Y hay esposas cuyos esposos gentiles se unan a la fe y esposos cuyas esposas gentiles se unen a la fe. Mi sospecha es que en este caso hubo algunos que se convirtieron, que abandonaron las prácticas asociadas a los falsos dioses. Mi sospecha además es que aquellos sobre los que leemos eran aquellos que fueran recalcitrantes al aferrarse a las prácticas detestables. Aunque no podamos saber esto, lo que sí sabemos es que fueron las prácticas las que fueron detestables. Y el pueblo de Dios fue llamado a vivir vidas de santidad, como testigos de la esperanza y la luz de Dios, destacar como personas peculiares, viviendo vidas de obediencia a la palabra de Dios. Conocemos el carácter de Dios, sabemos que desea que todos se salven. Hoy todavía estamos llamados a vivir una vida de obediencia radical a Dios para buscar la santidad y llegar a ser testigos de la esperanza y la luz de Dios en Cristo. A eso somos llamados. Nosotros conocemos lo que le complace al Señor. Sabemos que Él dio su vida, su precioso único Hijo, a aquellos que nosotros vivíamos en oscuridad. Su único Hijo lo dio como sacrificio por nosotros. Conocemos el corazón de Dios. El Señor Dios aquí está llamando a Esdras, y en mi opinión, Esdras, él quería hacer todo al mandato de Dios. Llamar a su pueblo para vivir vida en santidad, no tener nada que ver con muerte, en vez vivir sus vidas llenos de luz. Cuando caminamos en el Espíritu Santo, cuando caminamos en amistad con Dios, no podremos caminar con el Señor, el que nos creó con vida, y después ir y gozarnos con la muerte al mismo tiempo. Los dos son diametralmente opuestos. La carne busca lo que se destruye. La carne busca lo que no complace a Dios, porque es la carne la que no puede balancear lo que le placentea a Dios. El Espíritu necesita que nosotros caminemos diferentemente. Caminar en vidas llenas de obediencia. Caminar en vidas que están llenas de gozo y en paz. Y en todos los frutos del Espíritu que el mundo no conoce. El Señor quiere que seamos testigos en la comunidad que está alrededor de nosotros. ¿Qué hace un buen testigo cuando tienes algunas casas atrás y a un lado que han sido destruidas por agonía y que piensas qué es lo, y que piensan qué es lo que va a hacer, qué van a hacer, pero la persona que está ahí, que eres tú, está firme en fe. Aquí tenemos nosotros una roca que es diferente. No vivimos nuestras vidas en temor. Nunca se me olvidará una vez, una historia personal que compartiré con ustedes. Una vez no estaba pensando acerca de esto. Y es como se presentó a mí. Cuando yo digo, voy a hacer algo y lo voy a hacer, lo hago con firmeza. Y cuando lo hago así, parece que nunca funciona. Parece que nunca sale como lo quiero, pero hay momentos que no sé qué estoy haciendo, pero cuando ni siquiera me doy cuenta a veces que el Señor me está usando y de repente alguien me dice, ¿qué está pasando? Y uno de esos momentos es en un viaje, yo estaba trabajando en Atlanta por las Olimpiadas en 1996 y estaba yo manejando con una persona en un autobús, con esta persona que nos conocimos en Oleta. Y cuando llegamos ahí, y cuando estamos, pues estábamos fuera de nuestras familias, estábamos, o sea, estábamos viajando. Así es de que empezaron algunas personas a practicar lo que deberían de practicar. Entonces, en esos momentos empezaron cosas tan claras donde yo no estaba pensando, pero yo tenía un amigo que dijo de repente, donde íbamos manejando en ese autobús, en ese colegio donde estábamos, detuvo el autobús y me dijo, David, dime, ¿qué es? ¿Qué significa no tener miedo a la muerte? Y le digo, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me preguntas eso? ¿De qué hablas? Y dice, tengo terror. Y él era joven como yo. Teníamos como 20 años. Más o menos esa edad, recuerdo. Éramos muy jóvenes. ¿Y quién empieza a pensar acerca de morir? Y yo le dije, ¿qué pasa de no tener miedo? Eso no. Y dijo él, tú no tienes temor de lo que yo tengo temor. ¿Qué hay en ti que es diferente? Y entonces, yo no soy tan inteligente y me tomó un momento para contestar y yo le dije, pues, ¿de qué hablas? Es lo que tengo es Dios en mi vida. No he estado confrontando la muerte, pero realmente no tengo temor porque mi razón es Dios. La única razón que no tengo temor no es porque yo soy fuerte, no. Es porque mi Dios es, amén, es fuerte. Yo no lo sabía, pero simplemente por seguir a Dios, el Señor me estaba usando en ese momento como testigo. Y Dios hace eso en su iglesia. Tenemos 70 creyentes viviendo en sus vidas y siguiendo a Dios con todo su corazón. Y si encontramos eso, vamos a encontrar 70 historias de lo mismo que ha sucedido, porque el Señor habla a través de los testigos de su gente. Y los testigos de Dios son los que caminan en el Espíritu y viven sus vidas fundamentalmente diferente, viven sus vidas peculiarmente diferentes de los demás, viven vidas de santidad. Ahora somos humanos y leímos esta mañana acerca de Juan Wesley, donde Wayne estaba compartiendo acerca de este cristiano. Sí, él era cristiano, pero también somos nosotros humanos. Estamos caminando esta vida. Y necesitamos momento a cada momento y momento la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando la vida, toda la vida está inspirada y empoderada del Espíritu Santo, esa vida es diferente, se ve diferente, huele diferente y es hermosa. Porque el Dios que está viviendo a través de nosotros, el Dios que nos inspira, el Dios que está adentro de nosotros trabajando en el Espíritu Santo, es hermoso. Santo soberano Dios, te damos gracias por este día. Señor, tuve dificultades con este pasaje para explicarlo y para compartirlo. Señor, ahora sí entiendo tu mensaje. Nosotros somos llamados para ser en santidad, peculiares, únicos, porque tú eres santo y tú llenas, Señor, tu gente con los frutos de tu espíritu, con tu bondad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad. Nosotros no tenemos, Señor, Molec, Amolec y todos esos dioses, pero, Señor, para nosotros es diferente porque estamos viviendo nuestras vidas en esta tierra, caminando, Señor, en esta carne, en este día preciso y presente. Te pido, Padre amado, que día por día y momento a momento nos des esa fuerza que necesitamos. Nos ayudes a ser peculiares, que tú nos guíes. Padre, permite que nuestras vidas huelan a ti, que nos veamos como tú, que estas vidas brillen a través de ti y que tengamos hambre y sed de ti. Te lo pedimos para tu iglesia, que se haga tu voluntad. Esto te le pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.